SER Podcast.
Desde octubre de 2023, día sí y día también, nos encontramos con las imágenes y sonidos de la barbarie que está teniendo lugar en Gaza. Los bombardeos del ejército israelí se mezclan con gritos de auxilio y de hambre de más de 1 millón de personas que sobreviven como pueden en la franja. Mientras, a todo esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma querer invadir toda la zona. Ya son más de 60.000 personas asesinadas y, por ejemplo, según UNICEF, 28 niños mueren cada día en Gaza. Entre los miles de fallecidos también aparecen nombres relacionados con el deporte. Esta semana leíamos que el Pelé palestino había sido asesinado. Suleiman Al-Obeid, considerado el mejor futbolista en la historia de la selección palestina, falleció por disparos del ejército israelí, abatido mientras intentaba recuperar alimentos. Tenía 41 años y se había retirado recientemente, en 2023. La UEFA puso ayer, 2 días después de su muerte, un escueto tuit de condolencias por su fallecimiento. Un tuit al que hoy la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, ha respondido: ¿podéis contarnos cómo murió, dónde y por qué? Un mensaje de Salah de denuncia ante el silencio y la complicidad de muchas organizaciones, entre ellas la UEFA, que ha dado la vuelta al mundo. Xavier Abueiz es palestino, politólogo y magíster en diplomacia. Ha sido asesor del equipo negociador palestino desde 2008, año en que se incorporó al Departamento de Asuntos de las Negociaciones de la OLP. Ha trabajado en todos los procesos de negociación con Israel desde 2008, así como también ha formado parte de las iniciativas diplomáticas para el reconocimiento del Estado de Palestina y su admisión en la ONU. Además de todo eso, la Asociación de Fútbol Palestino, el equivalente a la Federación, contó con Xavier para que narrase los partidos de Palestina en la clasificación para el Mundial de 2026 para todo el mundo en español en su canal de YouTube. Así que también conoce de cerca la situación que atraviesa el fútbol y el deporte palestino en estos momentos, en estos meses tan difíciles. Xavier Abueiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación y solamente agregar digamos, la generosa presentación que has hecho de que yo soy asesor de la Federación Palestina de Fútbol.
Asesor y también narrador, ¿no? Cuando tocaba en el canal de YouTube. ¿Dónde te pillamos estos días? Supongo que viviendo con más preocupación, aún si cabe, las últimas noticias que llegan desde Gaza, ¿no?
Yo creo que el gran problema que tenemos aquí es que ya en algún momento uno ya deja de pensar que esto va a mejorar. Uno cuando cree que la situación ha tocado fondo, termina la situación complicándose bastante más. Yo en este momento estoy en Amán, la capital de Jordania, pero estoy en Palestina, en Cisjordania en particular, en Ramallah. Pero es una realidad que, claro, ya está llegando a Cisjordania bastante, pero no en la magnitud del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza.
Xavier, esta semana conocíamos la muerte de Suleiman Al-Obeid, el Pelé palestino. Hoy se ha magnificado aún más si cabe su asesinato con ese tuit al que hacíamos referencia de Mohamed Salah. Xavier, ¿quién era Suleiman Al-Obeid?
Bueno, Suleiman Al-Obeid fue un jugador hecho en Gaza, que jugó toda su vida en Gaza y que probablemente si es que hubiese tenido las oportunidades que hoy en día tenemos para los jugadores de la selección de Palestina, no habría estado viviendo en Gaza al momento del genocidio. Probablemente se habría retirado en algún otro país de la región. Era uno de los jugadores que a lo mejor uno puede conocer más a nivel regional en España, por dar un ejemplo. Uh-huh. Porque son jugadores muy del equipo del barrio, muy del equipo de la aldea, de la zona, y se hizo muy conocido en Gaza. En estos días han circulado bastante las imágenes de un gol de semi chilena que le hizo a Yemen. Uh-huh. Hace ya más de 10 años. Es un jugador con mucha que generó. A ver, yo no sé si es que él fue el mejor jugador en la historia de Palestina, pero sí se considera de que en Gaza por lo menos sí lo era. Y eso es lo que los expertos hoy día están señalando. Yo conversé al respecto con Ihab Abu Yazar, que es el entrenador de la selección de Palestina y que él también es de Gaza, y jugó él también con Suleiman. Y claro, me dejaba claro lo impresionante que era jugar con él.
O sea, era un delantero goleador, ¿no? Digamos, con olfato.
O sea, llegaba con olfato, también podía entrar jugando desde el enganche, pero hay que decir de que la forma en que él fue asesinado, que digamos que es básicamente yendo a buscar alimentos es cómo se han convertido estas, entre comillas, ayudas en verdaderas trampas de muerte donde mucha gente ha sido asesinada. Y yo te puedo decir de que, lamentablemente, en cuanto al fútbol, hoy en día ya tenemos más de 350 personas vinculadas al fútbol que han muerto en este genocidio, junto con el hecho de que Israel transformó los estadios en Gaza, primero en algunos de ellos en centros de detención y tortura, como el caso del estadio El Yarmuk, y con posterioridad, digamos, están todos los estadios y toda la infraestructura deportiva completamente destruida en Gaza.
Te iba a preguntar cómo era Gaza antes de octubre de 2023 en cuanto a estadios de fútbol, instalaciones deportivas, ¿cómo era esa zona?
A ver, el fútbol en Gaza era bastante más fuerte que en Cisjordania. Y estamos hablando de una situación histórica. De hecho, cuando ocurre la Nakba en 1948, y la Federación de Fútbol de Palestina es exiliada, así como el 70% del pueblo palestino, se va a Gaza. Y es en Gaza donde la Federación de Fútbol de Palestina intenta ingresar constantemente en la década del 50 a la FIFA. Algo que la FIFA rechazó constantemente debido al gran lobby hecho por la Federación Israelí de Fútbol, que en documentación, digamos, esto está todo documentado, señalaba de que acá no existía un país llamado Palestina y que por ende no se podía federar a esta federación. Pero fue en Gaza donde esa federación se mantuvo, donde se armó la base de la Selección Nacional de Palestina que empieza a jugar en la década del 50 en las competiciones árabes. Y bueno, luego del proceso de paz y del retorno del liderazgo palestino al territorio ocupado, es el centro o se convirtió en el centro del fútbol. Lo que pasa es que pasando los años y sobre todo con el bloqueo israelí sobre Gaza, la situación del fútbol en Cisjordania se hizo un poco mejor y un grupo de jugadores de Gaza lograron los permisos necesarios para poder salir de Gaza y jugar en equipos con mejores capacidades económicas en Cisjordania, pero Gaza en general era el corazón del fútbol palestino.
O sea que Gaza, digamos, es un poco el germen del fútbol palestino y luego, por la situación que se ha vivido siempre en la franja en las últimas décadas, tienen que salir y es en Cisjordania donde consiguen mejores recursos para jugar al fútbol, ¿no?
Así es, ahora históricamente la base del fútbol palestino estaba en Jerusalén y en Jaffa. Pero eso duró hasta 1948 con la Nakba y con la expulsión y la limpieza étnica de Palestina. Ahí es donde se van rearmando los lugares y claro, y ahí es donde Gaza toma bastante fuerza.
Hablabas de 50 fallecidos futbolistas desde que inició todo esto en octubre de 2023, desde que empezó todo esto en 2023. ¿Cómo están sufriendo el genocidio los futbolistas palestinos? ¿Hasta qué punto no es solo que hayas perdido tu profesión, es que también están perdiendo cosas mucho más importantes en la vida? No sé, esas personas que se dedicaban al fútbol, si has contactado con ellos, cómo es su vida, qué hacen.
Bueno, gente con la que uno habla todos los días. A lo mejor yo me expresé mal, son más, casi 350, no
Ah,
50.
350.
Si la persona vinculada al fútbol, no solo futbolistas, pero centenares de futbolistas, por cierto. No, nosotros todavía tenemos en la selección de Palestina una serie de futbolistas que son de Gaza. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos en los últimos cuatro partidos del proceso clasificatorio del Mundial. Y era una cosa que, honestamente, la selección de Palestina, una de las críticas que yo podría hacer es que hemos trabajado sin psicólogo y yo creo que necesitaríamos bastante ayuda psicológica. Imagínate lo que es lidiar con futbolistas que tienen sus familias en carpas, en lugares que están siendo bombardeados. Que tú sales a la cancha y no sabes qué va a pasar con tu familia. Tuvimos un caso antes del partido con Kuwait, donde al entrenador de la selección, a Ihab Abu Yasser, se le informa que el lugar donde está su madre y su hermano, que están en una carpa después de que su casa fue destruida en Rafah y ellos estaban en Jan Yunes, se les dice que han dado la orden de evacuar, o sea, en otras palabras, que van a bombardear, y que había parte de la familia que estaba dispuesta a irse y parte que no. Y el entrenador parte al partido contra Kuwait, muy importante en nuestras pretensiones de llegar al Mundial, sin saber qué había pasado con su familia. Ese partido se ganó en Kuwait 2-0 y solo después del partido el entrenador pudo saber lo que terminó sucediendo con su familia. Una familia que por lo demás, para seguir los partidos de fútbol de la selección, tenía que conseguirse un panel solar, conseguirse un televisor y traer a todos los vecinos alrededor a apoyar a la selección de Palestina en una carpa con el peligro de ser bombardeados y con la alegría que el solamente yo creo el fútbol les podría haber dado en ese momento tan dramático.
Luego la selección, después de ese partido que gana en Kuwait, pierde contra Omán con un polémico penalti en el descuento y se queda sin opciones de avanzar a la última fase de clasificación. ¿Cómo se vivieron esos partidos en Gaza? ¿Cómo los vivió la población palestina mientras caían las bombas, saber que su selección se estaba jugando representarles en todo un mundial de fútbol el año que viene en Estados Unidos?
No, en justicia, ya que estamos hablando de fútbol, lo que sucedió fue un robo, no fue ni siquiera polémico.
Sí,
O
el
sea, no,
penalti es muy, muy dudoso, o sea, sí.
yo no, todavía no conozco a nadie que sea capaz de decir que fue un penalti, y hay que poner en contexto de que Palestina iba ganando ese partido hasta el minuto 95 del segundo tiempo, donde se cobra un penal que incluso no se va a chequear al VAR. Y que en las imágenes nunca hubo un penal ahí, y digamos, y que fue algo bastante dudoso y que nos hizo a muchos, digamos, pensar que esto iba bastante más allá de una cancha de fútbol. Ahora, fue muy triste, fue muy triste porque primero no pudimos jugar de local, y aún así en Jordania llenamos el estadio. Fue muy triste porque esta es una selección que tiene palestinos que representan a todos los sectores del pueblo palestino. Nosotros tenemos chicos palestinos de Jerusalén, de Gaza, de Cisjordania, de los campos de refugiados en el Líbano, chicos nacidos en Europa, chicos nacidos en Latinoamérica, chicos jugando en ligas importantes a nivel internacional. Entonces, es realmente una selección que representa muy bien al pueblo palestino. En todos los sentidos. Y entonces fue extremadamente triste porque primera vez que el pueblo palestino, y sobre todo en una situación como la que nos encontramos, llegaba con una posibilidad real de llegar al Mundial. O sea, nosotros, si no se cobra ese penal, estábamos a dos partidos de llegar al Mundial. Entonces, claro, fue bastante dramático y en Gaza, sobre todo, donde la población es mucho más futbolizada que en Cisjordania.
Entiendo que los jugadores de la selección también se han convertido en una especie de altavoz, ¿no? Para denunciar el genocidio cuando juegan partidos en cualquier parte del mundo, ellos aprovechan, ¿no? Ese foco para denunciar lo que está ocurriendo. También se han convertido un poco en portavoces, ¿no?
Completamente, porque nosotros entendemos de que el fútbol es una forma de representar a nuestro pueblo muy bien. Recordemos de que gran parte de la lucha impuesta por Israel ha sido el negar la existencia del pueblo palestino. Nosotros no solamente existimos como pueblo, no solamente estamos muy enraizados en nuestra tierra, sino que también somos capaces de representar a Palestina como un estado más a nivel internacional, completamente reconocidos en la FIFA. Por ende, para nosotros lo que estamos haciendo a través del fútbol es parte de la lucha por la liberación nacional, intentando hacerlo con todas las normativas y también con los deberes que esto requiere, y poner también las frustraciones de que con toda con todos los esfuerzos que hemos estado llevando a cabo, FIFA no sea capaz de tomar decisiones en las grandes violaciones que lleva a cabo Israel en contra del fútbol palestino. En el caso de Rusia con Ucrania se demoraron 4 días en imponer sanciones a Rusia. En el caso de Palestina, digamos, no son capaces de emitir un comunicado con los asesinatos semanales de futbolistas palestinos.
Eso te iba a preguntar precisamente cuál es la actitud de la FIFA, de Gianni Infantino con Palestina. ¿Se han preocupado por vosotros? ¿Se han interesado? ¿Miran hacia otro lado?
Literalmente miran hacia otro lado. O sea, yo no puedo creer que con lo que ha sucedido. A ver, acá estamos viendo de que, a ver, toda la sociedad palestina es víctima, pero el fútbol en particular ha sido destruido. O sea, nosotros hoy en día no tenemos una liga en Palestina, no solamente por el genocidio que se está viviendo en Gaza, sino también por los ataques de colonos y de fuerzas de ocupación en Cisjordania. Nosotros no podemos mantener. Estamos perdiendo básicamente generaciones de futbolistas porque por temor a que si van a jugar chicos de 14 o 15 años de una ciudad a otra, que aparezcan colonos israelíes y les destruyan el bus. Entonces, estamos viviendo una realidad como esa, donde además la Federación de Fútbol Israelí ha tomado parte en incentivar el genocidio, donde ha llevado futbolistas a campos militares alrededor de Gaza, donde ha tolerado el racismo en contra de los futbolistas palestinos. La islamofobia dentro de la liga israelí es bastante conocida. Los ataques que llevan a cabo hinchas israelíes donde van a jugar en Europa, en Atenas, en Holanda, donde vayan a jugar, y el racismo que plantean, como pudimos ver la semana pasada en Hungría, es muy patente. Y la FIFA y la UEFA se mantienen como si acá no pasase absolutamente nada. Por ende, claramente que es una frustración muy grande, por cuanto no queda ninguna posibilidad de proteger al fútbol palestino a través de las normas de la FIFA.
Y mientras tanto, Xavier, el Maccabi de Tel Aviv jugando previas de Champions, Israel jugando la clasificación para el Mundial, y aquí la UEFA no hace nada. Te iba a hacer una última pregunta, ya saliéndonos un poco del foco deportivo. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Hay motivo alguno para el optimismo o todo es desesperanza y pesimismo?
Lamentablemente no puedo ser optimista. Y digo lamentable porque generalmente yo sí lo soy. Pero claramente que cada vez que pensamos que no podríamos estar peor, llegamos a estar peor. Y acá, con los anuncios de la ocupación total de Gaza y particularmente con la ocupación total y la limpieza étnica en la ciudad de Gaza, donde en esa zona hay aproximadamente 1 millón de personas, se genera una situación realmente dramática. Porque acá lo que sucede es que tenemos una persona que hay que recordarlo siempre, que está buscada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que está utilizando lo que sucede hoy en día en Gaza como una forma de sobrevivir políticamente, como una forma de mantener su coalición de gobierno y de escapar los casos de corrupción que tiene en cortes israelíes. Y entonces, mientras eso suceda, ya estamos en el verano, hay un receso del Parlamento israelí, hay menos atención, por cuanto mucha gente se toma vacaciones, y por ende yo creo que ellos estiman que avanzar los objetivos estratégicos que tienen, que son la expulsión masiva de palestinos y la anexión de territorio ocupado, es algo que ellos podrían llevar a cabo. Si no lo hacen en el verano, no lo van a hacer en ningún momento.
Pues veremos lo que ocurre en los próximos días, en las próximas horas, pero desde luego es desolador. Xavier Abu Eiz, politólogo, magíster en diplomacia, asesor del equipo negociador palestino desde 2008. Muchísimas gracias por atender al larguero de la cadena SER y por arrojar un poco de luz también de cómo se vive el deporte y el fútbol dentro de una población que ahora está siendo sometida por el ejército israelí. Xavier, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad y siempre un honor estar con ustedes en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.